Es la mañana. Es radio.
¿Qué tal, Silvia? Muy buenos días, pese a esa ola de calor.
Buenos días y calurosos, efectivamente, Sara.
Bueno, hoy en la prensa hay muchas opiniones al respecto, por supuesto, de esa entrevista que aquí ya denunciamos a primera hora de la mañana, por supuesto, en cuanto tuvimos noticia de ella. A mí me llama la atención las comparaciones que se hacen con esa famosa, otra famosa entrevista. Te acordarás, Silvia, la Jordi Évole, al dictador Nicolás Maduro. En todo momento, por supuesto, se negó lo de llamarle dictador, pero hay una diferencia clara entre ambos, y no por el entrevistado, sino por dónde se hizo. Se hablaba de La Sexta, que al fin y al cabo es un medio privado, más allá de que, por supuesto, la denuncia sobre esa entrevista, pero es que esto, de lo que estamos hablando, es de una televisión, la televisión pública, Radio Televisión Pública, un ente público. ¿Y esto qué significa? Bueno, que es pagado y sufragado por todos y cada uno de los españoles que cotizamos, con lo cual, a mi juicio, por supuesto, es una opinión personal, tiene un doble delito, por llamarlo de alguna manera. Luego hay otro debate, que es el interés informativo, que fue la excusa que utilizó el presentador y la casa, el ente público, para justificar, digamos, la entrevista cuando fue denunciado por todas las víctimas del terrorismo, también por partidos como PP, Ciudadanos y Vox. Hacer una entrevista a Otegi puede tener interés informativo o no, esto es un debate, todo depende, y esto es lo que sostienen algunos de los columnistas hoy de nuestro país, de que el entrevistador sepa hacer las preguntas pertinentes, adecuadas, o dicho de otra manera, que sepa discernir entre una entrevista o un masaje. Una felación, que dijo por aquel entonces, acuérdate, Santiago González, con esa entrevista, famosa entrevista de Évole a Maduro. Bueno, aquí hay mucho debate y, por supuesto, que nos vamos a detener largo y tendido durante nuestra tertulia y política y, por supuesto, también ahora en este tiempo de repasar la prensa. Así que vamos a ello, aunque, por supuesto, es el día de las víctimas del terrorismo, como no podía ser de otra manera.
Y lo lamentable es que, precisamente, esta entrevista de Televisión Española ha ocultado esta fecha tan significativa. También llama la atención, Sara, el silencio cómplice de Partido Socialista, de Podemos y también de los separatistas, aunque casi mejor eso que la postura de los medios de izquierdas. Y si no, fíjense en este titular del diario El País: la derecha ataca a Televisión Española por entrevistar a Arnaldo Otegi, como destaca ahora el titular de apertura de Libertad Digital. En cambio, PP, Ciudadanos y Vox sí cargan contra el ente público por su entrevista, hablan de vergüenza y hablan también de humillación. Recordábamos al inicio de esta semana la carta que enviaba la madre de los Pagaza a Patxi López, en la que decía que veremos cosas que nos helarán la sangre. Bueno, pues aquí está. Hoy nuestro editorialista califica de ultraje a la memoria, a la dignidad y a la justicia debida a las víctimas del terrorismo esta entrevista, y aunque considera que el mayor responsable es Sánchez, también señala que el mayor homenaje que hoy podrían recibir esas víctimas en el Congreso sería la destitución fulminante de la que llama bien pagada Rosa María Mateo. Luis Ventoso en ABC también apuesta directamente por desmantelar el ente público, la televisión pública, a la que compara con la prensa del movimiento. Su intervención, la verdad, en la televisión pública que pagamos todos y que tú antes hacías, Sara, referencia, la pagamos a través de los impuestos. Y me voy a quedar con una frase de Cayetana Álvarez de Toledo en las redes sociales. Dice que esos impuestos nuestros se han convertido hoy en impuestos revolucionarios con esta entrevista sufragándola. Coincide, además, Cayetana, como recuerda Cristina Losada, en nuestro digital con la reaparición de Zapatero, que no dudó hace un tiempo en calificar a Otegi de hombre de paz. Coincidencias todas llamativas, pero también reseñable que esta entrevista se produce solo 7 días después de que el Partido Socialista pactase con Bildu y con Gero Abay en el Parlamento Navarra. Demasiadas coincidencias, insistimos. El Mundo, La Razón y ABC por eso hilan todos estos pasos con las negociaciones para formar gobierno y la necesidad imperiosa que tiene Sánchez de conseguir los votos favorables de los diputados de Bildu. Es decir, servilismo de Televisión Española al servicio del gobierno. Y la excusa que decías tú antes de Televisión Española es lamentable. Y es que están, dicen ellos, obligados a entrevistar a todos los partidos con representación parlamentaria como prueba de su pluralismo informativo. Eso es como lo justifican ellos. Obvian un detalle que no es menor, y es que Otegi está inhabilitado políticamente por su pasado relacionado con el terrorismo de la ETA. Eso no dicen nada en Televisión Española. Bueno, pues no vamos a entrar tampoco demasiado en el contenido de las declaraciones que hacía ayer Otegi en Televisión Española. Esto cada uno que juzgue, si quiere que entre en la página web. Pero vamos a quedarnos también al hilo de esto con la portada hoy del diario La Razón. Josu Ternera, se jactó ante el juez francés de contactos con esferas de poder. Negó haber vivido en la clandestinidad en los últimos años y, al contrario, señaló que participó activamente en el denominado proceso de paz y que cuenta con el apoyo de personalidades destacadas. Esto hay que unirlo, lo mencionabais hace unos instantes, con las actas que publicaba Miguel Ángel Pérez en nuestro diario La
Red. Y lo que hay que unir, porque esto es lo importante, es ese peaje que todo el mundo habla. Joan Mesquida, hay que decirlo, no le falta razón, fue el primero en denunciar que esta entrevista, esta invitación a Otegi por parte de Rosa María Mateo, de la televisión pública que pagamos todos los españoles, es un peaje que tienen que haber tragado los del Partido Socialista para conseguir esa investidura, tanto de María Chivite en Navarra, en la Comunidad Foral, como, por supuesto, y aquí está lo importante, la investidura de Sánchez, porque esa abstención de Bildu, sin duda, resulta del todo necesaria.
Fundamental. En julio, parece ya definitivo que es cuando vamos a salir de dudas, si Sánchez cuenta o no con esos apoyos necesarios, pero hasta en el PSOE ya dan por hecho que va a fracasar en su intento. En La Vanguardia, dice el presidente en funciones, que no comulgará con las ruedas de molino de Iglesias. Dan por hecho que a día de hoy estamos mucho más cerca de volver a las urnas que de la investidura, y en el Confidencial señalan que el PSOE lo va a intentar una única vez. Será en julio, no habrá segunda opción en septiembre, y que sí que fracasa, directamente a elecciones. En el Español ya dan directamente fechas, dos opciones, o el 10 o el 17 de noviembre. Parece mentira que estemos de nuevo en esta. Sara, visto el panorama, habrá quien piense hoy que en el PSOE, bueno, hay nervios, reina el nerviosismo. Pues no, el principal defensor de la idea de volver a las urnas es Iván Redondo. Lo cuenta hoy el diario ABC. Iván Redondo, lo saben ustedes, es la mano derecha del presidente. Bueno, pues él apuesta por el gobierno en minoría, si esto no es posible por la entrada de Podemos en segundos niveles, pero como cuenta hoy Manuel Marín, insisto, en el diario ABC, la idea de repetir elecciones no la ve con malos ojos, más bien al contrario, todo con tal de evitar que el PSOE, dice, sea rehén de Podemos.
Pero porque Iván Redondo, y aquí reside lo fundamental, es partidario de que una repetición electoral perjudica notablemente tanto a Podemos como a Ciudadanos, los principales adversarios, escorado uno por supuesto a la derecha, otro a la izquierda, con lo cual Pedro Sánchez, según la teoría del que mece la cuna, que es Iván Redondo, en la calle Ferraz, saldría beneficiado y obtendría más representantes y no se quedaría con los 123 del Partido Socialista. Pero en este caso, esta es la posición de Redondo. La contraria, la pública, la que sostiene José Luis Ábalos, el secretario de Organización del Partido Socialista.
De sobra es sabida la mala relación entre Ábalos e Iván Redondo, y en esta cuestión, que no es menor, pues parece que todavía más. Y antes de que esta crisis entre las izquierdas, Josep Ramoneda, en el diario de Prisa, opine que sería insensato y arriesgado prolongar la provisionalidad con nuevas elecciones. Dice que Sánchez apuesta que Podemos no tiene otra salida que votarle, pero se pregunta, ¿no sería más noble la claridad de un pacto de gobierno, o es que quiere copiar los taimados acuerdos de la derecha? Esto es lo que dice Ramoneda. Y en El Mundo habla hoy Daniel Lacalle, del Partido Popular, donde, bueno, abre la puerta a una abstención del Partido Socialista, igual que otros populares, a cambio de tres pactos de Estado: Unidad de España, Fiscalidad y Compromiso Presupuestario. En el Español cuentan que también Aznar ha aconsejado ya a Pablo Casado que se abra a esa abstención.
Pero eso confiando en que Pedro Sánchez, digamos, por mucho que firme esos tres pactos de Estado, por mucho que firme esa abstención con el Partido Popular, lo haría, que ahí está, por eso
que
están
cumpla.
Ahí.
Bueno,
claro,
eso,
por eso, ahí están los detractores de esa abstención. Muchísimas gracias, Silvia Ribeiro, por todo este contenido. Y contenido el que vamos ahora mismo a repasar y avanzarles en los próximos minutos. Verónica Caso, ¿qué tal, encargada?
Buenos días, Sara. A las 8:30 en Tertulia Política tenemos a Rosa Belmonte, Carmelo Jordá y Alejandro Vara. Nuestros oyentes pueden participar en el audio de WhatsApp 648-91-92-60, en redes sociales Twitter e Instagram @eslabanana de FJL. A las 10 en la crónica rosa, la boda de Belén de Esteban sigue siendo noticia. Por muchas medidas de seguridad que llevase a cabo la colaboradora, no pudo evitar la existencia de un topo, de quien además parece ser que se conoce su identidad. Lo que está claro es que todo el mundo ha querido ver la portada de Hola y hojear las fotos de su enlace. Y si no, que se lo digan a doña Leticia, que parece ser que intentó hacerse con la publicación antes del miércoles, cuando pudimos hacernos todos con un ejemplar. Recibir diría antes que nadie la revista. Y las redes sociales son un escaparate para muchos famosos, incluso algunos de ellos lo utilizan como vía pública para apoyar a sus parejas. Eso es lo que han entendido algunos medios con el mensaje de Malú en Instagram al político Albert Rivera, con quien mantiene una relación desde el pasado invierno. La artista, que está al pie del cañón con su chico, le anima a seguir luchando por su sueño. A las 11, en la sección de belleza, Teresa de la Cierva nos acerca a la firma de cosmética natural Alice in Beautyland, que permite cuidarnos la piel a diario sin ningún tipo de componente artificial.
Pues muchísimas gracias, Verónica. Todo esto a partir de las 7 de la mañana, momento en el que Federico Jiménez Santos regresa al frente de estos micrófonos. Ustedes ahora quédense en la sintonía de Radio.
Es Radio.